plata para la gente ahora. Un impuesto a construir.
Ayer, lo sabés. Hay una parte que sabés, hay otra que seguramente conoces algunos datos y voy a procurar sumarte algo más respecto de lo que se conoció ayer a la tarde, lo que ya se viene divulgando. Hay algunas referencias más. Ayer hubo un anuncio, un doble anuncio, formulado por el ministro Martín Guzmán, ministro de Economía, que luego partió presto hacia el norte, hacia Estados Unidos, y el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Se anunció, por un lado, un pago por una única vez para una cantidad de trabajadores, que ahora te señalaré, lo que uno podía, en jerga lo llamamos bono, ¿no? Un adicional, una prestación adicional, en general para personas que se consideran que son de pocos recursos económicos, que integran el sector más desfavorecido en materia económica de la Argentina, una cantidad apreciable de personas. Y por otro lado, un impuesto a lo que se llama, se apodó, se puso como nombre, las rentas inesperadas. ¿Qué son rentas inesperadas? Por lo pronto son rentas altas. Digamos, son rentas importantes, altas, producto, básicamente, en realidad tampoco sé por qué se dice así, pero en principio se dice así, básicamente la guerra con Ucrania. Uno podría pensar también de la pandemia, pero la pandemia fue hace un tiempo, que yo, en todo caso, aquellos que obtuvieron en los últimos tiempos ganancias muy superiores a las usuales, ligadas a una desdicha general y a un acrecentamiento de la desigualdad, se les va a pedir un aporte. Son dos medidas: una es inversión social, otra es recaudación. Uno podría decir, están conectadas inclusive conceptualmente, para poder repartir tenés que colectar, pero ocurrió algo que ya merece decirse, y luego voy al detalle, que es algo quedó claro: las medidas no están conectadas, o sea, el impuesto no está atado a la prestación social. O sea, la prestación se va a hacer antes de recaudar el impuesto, y menos mal que sea así, porque para recaudar el impuesto, en el mejor caso, se tardaría mucho. Entonces, la prestación social viene porque el Estado tiene fondos. ¿Y por qué tiene fondos? Porque, entre otras cosas, porque hizo un acuerdo con el Fondo Monetario, no tiene que hacer pago de divisas, pero por otra parte, porque la recaudación fiscal funciona bien, está creciendo, hay recursos, y esos recursos se destinan a inversión social, que es lo que prometió el gobierno si hacía el acuerdo con el fondo. Si hay acuerdo con el fondo, no va a haber ajuste, sino que va a crecer la inversión social. Un bono, uno es en cortísimo plazo, y es lo importante. Es lo importante del anuncio de ayer. Es lo que se va a hacer, y se va a hacer rápido. Muchísimas personas, y ya diré algún detalle más, van a cobrar muy pronto, otras van a tardar un poquito más, pero todos van a cobrar, va a cobrar una cantidad importante de personas, 18.000 pesos. ¿Quiénes van a cobrar? Algunas personas, o algunas, están identificadas, y son, algunas perciben ya recursos del Estado. Son jubilados que cobran hasta el doble de la mínima. Eso es mucho. O sea, eso te da un... No quiero decir el total porcentual, pero son casi todos. Pensionados, esos cobran. Monotributistas A y B, que no cobran, no reciben plata de Estado, laburan por su cuenta, pero están inscriptos. O sea, es fácil hacer una lista con ellos, porque esa lista ya preexiste. Trabajadoras de casas particulares. Y ahí empieza a desagregarse una cuestión que es compleja y que viene después, que es, hay trabajadoras de casa particular que están inscriptas y está todo bien y es fácil entonces hacer una lista y que cobren, y hay una cantidad enorme de trabajadoras de casas particulares que son informales. También cobran todas las personas que entre 18 y 65 años que no perciban un ingreso formal. O sea, los informales, los trabajadores de la economía popular, los no registrados, y ahí hay una vastedad de categorías, y ahí empiezan algunas de las cuestiones. 18 lucas en dos pagos, dos cuotas mensuales, salvo jubilados y pensionados que ya cobraron, no están cobrando 6.000 y cobrarán 12.000 de entrada. Uno todavía no No se ha escuchado el anuncio oficial de ANSES, o por lo menos mientras hasta que yo entré acá no se había dado, posiblemente salga hoy, pero los jubilados tranquilamente pueden llegar a cobrar el día que les toque. Esto no es un anuncio, es una hipótesis. Después veremos cómo es común que cobren, digamos, como está preparado, como están bancarizados, les puede tocar. A los monotributistas uno piensa que hay un trámite más, porque hay que avisarles, anunciarles, a ver si están bancarizados, qué sé yo. Y con los informales, y los informales ya son una cuestión un poco más compleja, porque ¿dónde están registrados? ¿Dónde están registrados informales? Y entonces ocurre que bajo la expresión trabajadores que no reciben ingresos formales, te insisto, me repito por una vez y pido disculpas, hay subgrupos. Trabajadores de la economía popular no reciben ingresos formales, reciben otro tipo de ingresos o cobran ellos mismos. Pueden estar, muchos están registrados en registros de la economía popular, o sea, hay unos cuantos que están, todos no creo, pero unos cuantos sí. Y luego están los informales, porque los, expresión cancelable y peligrosa, porque trabajan en negro, ¿no? O sea, trabajan en negro quiere decir que no les pagan los aportes patronales, que hay no les pagan los aportes, no les respetan los derechos, hay evasión patronal, y en esos casos es difícil saber cuántos son. ¿Cómo se sabrá? Se va develando. Primera cuestión, todo este bono se parece bastante al IFRE del 2020. O sea, una convocatoria muy abierta a personas que la estaban pasando muy mal por motivo de la pandemia, de los cierres de actividades, ¿no? Del aislamiento social preventivo obligatorio y demás. Se abrió un listado bastante amplio. Y la cantidad de gente que se inscribió sorprendió a los funcionarios por su vastedad. Por cierto, también estaba Guachi, también, pero se esperaba menos gente, afluyó más, y en general la respuesta estatal fue de hacerlos entrar, en promedio. No quiero decir, conozco gente que estaba rondando las condiciones y que no fue aceptada, pero no fue el caso. Tanto que entraron 9 millones de personas a cobrar, que es una cifra importantísima. En este caso, el gobierno espera que sean menos. Y he inclusive leído por ahí, escuchado y he recibido información que el gobierno ya está estimado cuánto es el gasto. Algunos hablan de 200.000 millones de pesos, otros hablan de 240.000 millones, 200.000 millones de pesos, claro, es una bocha de plata para una prestación que es mensual. 240.000 sería más. Y te diré dos cosas. Primero, estas estimaciones son relativas porque no tienen el total del universo, porque le falta primero ver, repasar que todas las personas, a ver quién se inscribe, quién no se inscribe, cómo está inscrito, quién está, quién no está, y luego, sobre todo en el mundo de los informales, le faltan datos. Entonces, apuesta hipotética, pensando que lo que pasó puede volver a pasar, seguramente va a haber más de los esperados, porque las situaciones son así, porque la gente se va inscribiendo, y ahí el gobierno deberá decidir qué hace, si habilita, si invierte más plata, si pone, que seguramente se van a plantear algunos requisitos condicionantes. Bueno, vos sos monotributista, pero sos dueño de un inmueble. Entonces, digo, ¿estoy anunciando? No. Estoy diciendo, algunos criterios que se aplicaron, algunos de ellos se podrían aplicar. No sé. ¿Qué va a hacer la ANSES? Va a habilitar pronto, posiblemente hoy, va a decir cómo tienen que hacer los informales para ir y decir que son informales y que están pidiendo este bono. Van a tener que llenar seguramente algún formulario, posiblemente lo puedan hacer de modo virtual, se tratará de hacer de modo amigable y se tratará de hacer relativamente rápido. Hipótesis posible también, no segura de nuevo, pero uno piensa, esto puede tardar más que pagarle a los que ya están inscritos, entre pitos y flautas. ¿Por qué? Tenés que habilitar un lapso, tenés que chequear lo que hacen, tenés que hacer la lista, tenés que ver si están bancarizados o no están bancarizados, tenés que acordar dónde le vas a depositar. Puede tardar más que pagarle a un jubilado que ya lo tenés indicado, apretás un botón, o sea, ponés más guita que la de, apretás el mismo botón de siempre y ponés unos mangos más. Es sencillo, tal vez tarde más. Eso puede ocurrir, seguramente todos los pagos deben hacerse en mayo y hay que ver cómo va sucediendo. Lectura de esto que hay, se puede discutir de 50 formas. Voy a decir dos que no son contradictorias, que son complementarias y que expresan mi punto de vista. Es una cuestión que se discute mucho. Yo creo que toda solución, que todo aporte, transferencia de dinero, en este momento toda transferencia de ingreso, tiene un valor tiene un valor económico, sin duda, tiene un valor simbólico o de ¿cómo decir? Hay una conducta estatal de responder ante la gente, hay una voluntad en ese sentido. Discutir si es mucha plata o poca plata desde la posición de una vez, a mí me parece relativo, porque señalo dos cosas que uno maneja como y que cuando mira, yo no soy un funcionario, no soy un ministro de Economía, no tengo por qué nada, pero una cosa es, vos decís, 18.000 pesos es poca guita, cuando se lo pagás a 1.000 personas son 18 palos, cuando se lo pagás no a 10.000 personas son 180 palos, y así va. ¿Qué es lo que me parece a mí? Que va a ser una ayuda para muchísimos de esos sectores, que va a ser un alivio, y que es un alivio, voy a decir, todo lo que digo es medianamente evidente, digamos, y que es un alivio transitorio, que va a durar lo que va a durar, o sea, fue alivio mientras duró. ¿Cuánto se descompone, salvo el caso de jubilados, en dos pagos? Mientras llegue la guita, para la gente que la reciba va a ser una ayuda, y luego va a tener seguramente la misma necesidad. Y entonces esta es la parte flaca de esas medidas que son transitorias, de esas medidas que atienden solamente una prestación que se agota en el tiempo velozmente. El IFE original se repitió tres veces, y en un momento el Estado paró porque era mucha plata, ciertamente, igual, y era difícil de sostener, no porque hubieran cesado exactamente las necesidades. Yo sigo pensando, te lo digo todo el tiempo, ¿por qué no te lo voy a decir ahora, si encima el tema es tan quente? Yo sigo pensando, curiosamente, y cuando digo que es mucha guita, abro el paraguas, yo sigo pensando que hay que pensar soluciones de más largo plazo, más institucionales, que signifiquen que las personas tengan un nivel de previsibilidad en su existencia. Y esto significa alguna forma de ingreso regular proveído por el Estado. Llámese salario universal, llámese ingreso universal, llámese hacer crecer mucho la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar, no sé qué hacer con las jubilaciones. Tampoco soy un especialista que debo decir todo. Pero, ¿cómo lo pienso yo? Si vos le dieras, lo voy a decir con un ejemplo, que no es poner plata, o sea, la guita pone filo. Si yo dijera, se están poniendo 18 lucas, ¿no? O sea, que son en dos pagos mensuales. Suponé que le garantizara a la gente 6 lucas por mes hasta fin de año. 7 pagos de 6 lucas, 42. Es más, ¿no? Claro. Pero, digamos que son 6 por mes. Es mucho. ¿Qué piensa uno desde la economía de las personas? Que hasta diciembre saben lo que tienen. No es que no están salvados, nada. No es que pueden comprar, no, pero tienen una planificación. Cuando vos tenés un pago esporádico y nada ulterior, no tenés una planificación. Esta es una de las virtudes clavadas de las jubilaciones y las asignaciones universales por hijo y la tarjeta alimentar. El 5 del mes vos tenés X plata. Y con esa plata hay gente humilde que hace, uno podría llamar, milagros de economía doméstica y de economía familiar, y que en todo caso se rebusca, y que en todo caso sabe que la tiene, o sea, sabe que el mes que viene la tendrá. ¿Qué pensará la gente a principios de junio, que se le termina? Entonces, que el Estado podrá hacer otra, podrá, tal vez lo haga, tal vez no. Esta es la parte que digo, es interesante que el Estado ponga plata, estamos hablando de mucha gente, no se sabe cuánta. En el gobierno dicen 3 millones y pico, se va a quedar cortérrimo. Yo creo que van a ser más. Estamos hablando de millones de personas. Plata para millones de personas, una situación angustiante. Entonces uno no puede, digo, uno puede decir cualquier cosa, es una democracia, cualquiera puede opinar. No me cabe decir que está todo mal, porque tiene una parte que es positiva. La parte que no es positiva, la parte de la falta de planificación, es el monto absoluto, que es limitado y se puede explicar por qué, y la falta de certeza. Veremos. ¿Cómo se va a instrumentar? Todavía no se sabe. Impresión que tengo, basada en un poco de información de la que también dispongo, hay detalles que se arreglaron después del anuncio, o más o menos, o sea, las medidas se estaban cerrando un poco apurado, porque se tenía que ir el ministro Guzmán y había que cerrarlas, y querían presentar las dos. Ahora voy a hablar un cachito del impuesto. Y entonces hay algunos detalles que todavía no sé qué son. Por eso, por ejemplo, el ANSES todavía no dijo cómo hace el instructivo, y todavía no salió un decreto diciendo con total precisión quiénes van a cobrar, quiénes no van a cobrar, cuáles son las reglas y demás. porque se estaba conversando. Eso es lo de menos. Se resuelve ayer, se resolvía hoy, se resuelve mañana, se resuelve pasado. No le cambia la vida a nadie. En cuanto al impuesto a las rentas inesperadas, ya hay patrones, ya hay corporaciones empresarias que se oponen a eso. Me parece que pecan de apresuramiento y de gula. Lo que dijo el ministro Guzmán es, bueno, se va a aplicar un impuesto. Dio algunas ideas de cuáles empresas serían las que ganaron más, los que ganaron más de 1.000 millones de pesos en el año fiscal, que seguramente sería este, estoy casi seguro haberlo entendido, o sea, 2022. Y después que se va a discutir, que se va a ver una ronda de conversaciones con sectores corporativos, con empresarios y demás, para ver cómo se implementa ese impuesto, esa renta inesperada, que existe en otros países, que en la Argentina han existido también clones parecidos en otro momento, y que en otros países del mundo existen, estamos leyendo por acá y por allá, porque nadie inventa nada demasiado en el mundo, y en todo caso esto existe, ya hay corporaciones patronales que se oponen, y uno ve entonces, respecto de eso, si lo otro es corto plazo, si lo otro se va a realizar pronto, si lo otro, una parte importantísima de los beneficiarios van a cobrar rápido, y otra parte se va a poder inscribir rápido y estar en condición de cobrar, y yo creo que van a ser muchos más de lo que se calcula, esta es la parte. Y lo otro es largo plazo, con una cantidad de recaudos y requisitos que lo hacen difícil de ver. Otra vez, las famosas mesas entre UI, CGT y demás, que a mí me parece, no solo a mí, pero que en general parece son poco afortunadas en general en sus resultados, no son felices, no es el primer ensayo. Dos, un impuesto tiene que pasar al Congreso, en el cual, junto por el cambio, ha dicho a gritos que no va a aceptar ningún impuesto, que no va a homologar ningún impuesto, tampoco va a homologar esto, y entonces resulta muy difícil para el oficialismo, en particular en diputados, que el impuesto tiene que ser la Cámara iniciadora. Le va a costar muchísimo al gobierno que salga. Si saliera, entiendo yo que eso, por cómo van las declaraciones y demás, es un impuesto nuevo, había que ver dónde lo acomodan, si lo acomodan con ganancias, lo acomodan en otro lugar, pero aún si saliera se pagaría el año que viene. Entonces eso es largo plazo. ¿Por qué el gobierno quiso juntar los dos? Porque Guzmán hizo esa promesa de rebuscarse para encontrar una medida que también haga que aquellos que tienen más beneficios soporten más la carga fiscal y se hagan cargo. Entonces, yo las valoro las dos, me parece que una es muy difícil. Yo no, si puesto ahí, digo, así como uno con cierto desparpajo dice, yo pensaría en un mecanismo de ingreso más estable, más universal, más institucionalizado, yo no sabría cómo ganar la elección, la votación de diputado, porque creo que nadie sabe, no hay forma. O sea, no, es decir, los números no te dan y no te dan. Tenés una posición que actúa como bloque y leído bien, listo, es muy difícil. De cualquier modo, la inclinación de la medida es interesante, empezar a discutir esas cosas es interesante, hay que abrir el juego en la discusión, esto es algo que me parece también, y ahí es donde en estos días hemos hablado, las universidades, bla, bla. Bueno, también tiene que haber determinado tipo de debates en la sociedad. No digo para que esta ley salga ahora, en este año, que me parece muy difícil, pero para que salga un día. Para que en algún momento cunda la conciencia, para que haya más claridad, para que el tema esté más en la cabeza de muchas personas, para que se divulgue, para ir asientando realmente aquello que se llama una batalla cultural que abarca ciertamente determinado tipo de batallas políticas. Dos medidas entonces, una urgente, una que se irá aplicando, una que concernirá a mucha gente y que tendrá duración limitada. Tal vez el día de mañana, cuando llegue el momento, se repita, no lo sabemos, sigo pensando que por ahí el mecanismo es otro. En cualquier caso, para muchas personas habrá buenas noticias, acotadas, pero buenas, en el corto plazo, y está la preocupación del gobierno de cubrirlo. Para mi gusto, al gobierno le sigue faltando decisión e inventiva para que esa preocupación se traduzca en medidas más perdurables, con más inversión social y que den más seguridad y certeza a tantos argentinos y argentinas que la pasan difícil.